Hola, shalom, shavua tov, muy buena semana para todos y bienvenidos a una nueva emisión de Viviendo en Comunidad, este espacio que compartimos semanalmente en HAI, la radio judía de América, desde Buenos Aires y hacia todo el mundo para, de alguna manera, repasar lo que fue informativamente hablando, periodísticamente hablando, esta semana que acaba de concluir. Programa número 105, el que estamos compartiendo en esta jornada, y por supuesto el agradecimiento a cada uno de ustedes por acompañarnos una vez más, y momento de agradecer a Daniel Saavedra en la producción ejecutiva y tantísimas cosas más, grabación, edición y mucho más. A Dani Zaltzman en la selección del material periodístico y coordinación de contenidos, por supuesto, selección de material, apenas una síntesis de los muchos temas, de los muchos testimonios y de los múltiples referentes que pasaron a lo largo de esta semana. Nuestro saludo a nuestra habitual compañera Marta Herskovich, directora de Relaciones Institucionales de nuestra emisora. En cuanto al menú para esta semana, pues tuvimos oportunidad de hablar con Rodrigo Carreras. ¿Quién es Rodrigo Carreras? Embajador de Costa Rica en Israel. Un interesante testimonio. Me quedo en Israel porque, claro, en el postoperativo margen protector, algunas cuestiones todavía para tratar de entender. Estaremos también cruzando la cordillera en Chile. Un atentado, ¿verdad? Lo compartimos en la semana. Y claro, la promesa de la presidenta Bachelet de luchar contra el terrorismo y pidiendo también la ayuda internacional. El movimiento conservador ya tiene su primer rabino gay, otro de los títulos para compartir. La Fundación Maor y esta lucha que no se da por perdida, aunque difícil, por cierto, subir esta cuesta. Empinado viene el desafío, ¿verdad?, de luchar contra las adicciones y las drogas. De esto y mucho más estaremos hablando en esta emisión de Viviendo en Comunidad, que también tendrá música y que comienza de esta manera. Y tal como les anticipaba, amigos de Radio HAI en todo el mundo, Rodrigo Carreras, ese es el nombre del embajador de Costa Rica en Israel, hablábamos con él y nos explicaba cuál fue la postura de ese país en el conflicto en Gaza, Israel, Hamas, operativo Margen Protector, y contó además, porque lo vivió allí, en vivo y en directo, cuando sufría inclusive en distintos momentos las consecuencias de los misiles que caían en el territorio israelí. Escuchemos parte de lo que nos contaba el embajador costarricense en Israel a propósito de esta experiencia personal.
El protocolo establecido que se le enseña a la gente que vive en Israel es que cuando suenan las alarmas uno para el carro en la carretera y se baja y se aleja del carro y se tira en el suelo boca abajo, sí, con las manos detrás de la cabeza. Yo, como soy de Coronado, que es un pueblo muy bonito en Costa Rica, que somos conocidos por fisgones, no pude resistir ver al cielo y ver cuatro misiles donde venían en dirección, aparentemente hacia mí directamente, sentía yo, pero realmente eran misiles que iban dirigiéndose hacia Jerusalén. Pero también me tocó ver cuando fueron interceptados por la cúpula de hierro.
Por supuesto que continuábamos el diálogo con el representante diplomático de Costa Rica en Israel y le preguntábamos acerca de, bueno, cómo anda la cuestión del antisemitismo en Costa Rica y cómo se dirimió, cómo se reflejó esta postura costarricense frente al conflicto.
En Costa Rica, antisemitismo como tal no ha existido. Lo que hay en este momento, tal vez sobre todo durante los últimos años y muy particularmente durante el reciente conflicto en Gaza, es una diversidad de opiniones, algunas opiniones a favor de las tesis de Israel y otras opiniones también a favor de Palestina en general, algunas incluso específicamente en favor a Hamas. Ahora, no hay forma, no tenemos forma de saber exactamente el tamaño de eso, pero en la presencia en las redes sociales, la presencia en las manifestaciones de algunos de los diputados en la Asamblea Legislativa, son temas en los cuales existió la preocupación de ambos sectores, pero que realmente el gobierno de Costa Rica siempre logra mantenerles dentro de lo que es la Constitución de Costa Rica, que la política exterior es determinada por el Poder Ejecutivo.
Y seguíamos dialogando con, agradable por cierto, en el diálogo el embajador Rodrigo Carreras, y le preguntamos, hombre que estaba hace unos cuantos años ya en Israel, y le preguntábamos acerca de lo que más le gusta de Israel. Muy lindo esto que nos contestaba.
Lo que más me gusta de Israel es que Israel es muchísimo más que conflicto. Normalmente cuando uno viene a Israel por primera vez y viene en el avión y se va proyectando el mapa de dónde va a aterrizar ese avión, y uno ve, y ve los países vecinos, las cosas que están pasando, uno dice, ¿a dónde me estoy metiendo? Pero ya después uno se da cuenta de que Israel es muchísimo más que conflicto, porque realmente cuando uno está en Israel difícilmente se da cuenta de que hay una situación de conflicto, salvo situaciones como esta, en las cuales con las alarmas, con las azacadas, con la lluvia de misiles, era imposible no darse cuenta, pero normalmente uno no se da cuenta de cosas que en la prensa se están reflejando en todo el mundo. Muchas veces yo he estado acá y la familia y amigos en Costa Rica, de ver la prensa, de ver televisión española, creen que ya me mataron, de que ya la guerra está viviendo, y realmente uno no se da cuenta. ¿Por qué? Porque en Israel hay sobre todo la tendencia a que se mantenga la vida tal como es normalmente todos los días, no salirse de lo que es lo normal. Entonces, aún durante periodos de guerra, de alta tensión, como los que tuvimos durante esos 50 días, no se da uno como que no se interrumpe el flujo comercial, los trabajos, los empleos, todo sigue normal. La capacidad de producción, la capacidad de innovaciones tecnológicas y el hecho de que, a pesar del conflicto, la economía de Israel, con todos los altibajos planteados por los costos del conflicto, se mantiene bullante.
Y claro, del diálogo con el embajador de Costa Rica, seguíamos hablando con referentes en Israel, pero pasábamos al director de Ashomer Hatzair para América Latina y miembro del partido israelí Meretz. Me refiero a Darío Teitelbaum, quien comentaba aquí en nuestra emisora acerca de las consecuencias ahora post-operativo margen protector y en este caso las decisiones también que tomó el gobierno de Israel. ¿Qué decía Darío, entre otras cosas? Siempre estuve a favor del diálogo, pero jamás tiene solo la intención de matar. Creo, decía Darío Teitelbaum en Hai, que Netanyahu se asustó un poco.
Antes que nada me gustaría hablar de la gente de mi zona, que es la gente que más conozco. Y quiero decirte que estamos en un momento de curación, de curarnos. Estos 50 días creo que nos llenó de odio nuestro, ajeno, y poco a poco las cosas están retornando a una tranquilidad, a pesar de que vivimos tensión, enviamos a nuestros chicos a las escuelas que son blindadas, y bueno, tenemos la plena confianza de que este silencio actual, si continúa, nos va a permitir curarnos, ¿sí? Lo digo así como una cosa más general, menos política.
Y claro, una de las consecuencias directas de este operativo margen protector y por sobre todo del acoso del ataque misilístico sobre Israel es los daños económicos solo edilicios, en gran parte estructurales, que se dieron en el sur del país y, por supuesto, el consecuente perjuicio para los pobladores de esa zona de Israel. Al respecto, Darío Teitelbaum esto decía en Radio High.
Tenemos más o menos, escucha bien, 3.500 acres que son inusables durante 2 años. ¿Por qué? Porque hubieron tanques, porque hubieron efectivos y apisonaron el suelo, de tal manera que no se va a poder cosechar durante 2 años ahí. Y eso significa que no estamos hablando solamente del daño físico de una casa que fue explotada o un vidrio que se rompió, etcétera, etcétera, sino estamos hablando de un daño que va a tener 2 años. Por supuesto, los daños morales es muy difícil de manejarlos en este momento. Yo creo que, de todas maneras, el gobierno tiene una buena intención de un aporte, de un plan quinquenal de apoyo y de desarrollo, porque esta zona necesita ahora no solamente compensar, sino al contrario, desarrollarse, volver a tener confianza, volver a estar en el centro del corazón de este país, no solamente cuando nos disparan, sino en esta época que estamos, estamos tratando de volver a la normalidad.
Y claro, generalmente decimos, no hay vencedores ni vencidos en una guerra. Pero además surgía por allí esta decisión del gobierno de Israel de anexar territorio de Gush Etzion, territorio soberano de Israel. Sobre eso también opinaba el director de Hashomer Hatzair para América Latina, Darío Teitelbaum.
Cuando terminó la Segunda Guerra del Líbano, había una sensación de que había sido perdimos por penales. Y hoy, 8 años más tarde, tuvimos pleno silencio. Es decir, ¿qué está haciendo Hezbollah en el norte? No lo sabemos. O sí sabemos y es bastante preocupante. Pero de todas maneras, 8 años no pasó nada. Quiere decir que aquello que puede parecer una cosa, en realidad, en la proyección del tiempo, es otra. Acá yo creo que la gran prueba va a ser si esta época, estos desarrollos, estas cosas que están pasando en la región, esta coalición que se está formando contra el ISIS, va a llevar a reanudar una negociación de paz. Y quiero acá sí poner el corazón mío de Meretz y de la izquierda israelí. Hace 2 días nos despertamos o nos despachamos con que el gobierno nacionalizó 4.000 hectáreas, 4.000 dunas, perdón, 10.000 hectáreas, 1.000 hectáreas en la zona de Gush Etzion. Es meter el dedo en el ojo a alguien. Es decir, más allá de la discusión si hay que nacionalizarlas o no, que es prácticamente anexarlas, uno dice, justamente ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pérdida de cordura es esa?
Y dejamos Israel y el Medio Oriente y cruzamos la cordillera. A Santiago nos vamos porque allí se daba un atentado en la estación de subte Escuela Militar, un local de comidas rápidas con, bueno, en este caso, casi 14 los heridos como consecuencia de este atentado todavía no del todo esclarecido. Y al respecto, hablábamos con un diputado chileno hoy, pero quien fuera vicepresidente de la comunidad judía de ese país, me refiero a Daniel Farkas Gendelman, quien hacía alusión justamente a propósito de las repercusiones en Chile del último operativo Margen Protector. Y entre otras cosas decía Farkas Gendelman, hemos vivido una ola de antisemitismo sin precedentes, exagerada por alguno de nuestros políticos. En ese sentido, además, destacó la ya conocida importante presencia palestina en el Congreso, decía, el lobby palestino-chileno es muy eficiente en deslegitimar a Israel. Así lo decía Daniel Farkas Gendelman, aquí en Radio High.
Bueno, primero, obviamente, la conmoción de Chile no tiene, a pesar de vivir una trágica y horrible dictadura, nosotros no tuvimos atentados propiamente tal como acabamos de vivir en este día. Y lamentablemente obviamente cambia un poco nuestra manera de entender la realidad. Es un quiebre bastante importante. Si bien es cierto, habían existido situaciones que hacían presagiar que estos grupos que atentan contra la democracia y contra el Estado de Derecho existían y se movilizaban y se organizaban. No habíamos tenido un atentado en donde efectivamente hubiese personas heridas y algunas de gravedad. El registro en este momento actualizado es de 10 personas heridas, dos de ellas de gravedad, y la presidenta ha suspendido todas sus actividades y vamos a tener obviamente un estado bastante más complejo, porque había también sectores de la sociedad chilena que intentaban minimizar estos ataques que eran directamente cercanos al terrorismo, y los que tenemos una cercanía con la historia del terror obviamente estamos mucho más sensibilizados, y cuando nos cuesta tanto explicar lo que pasa en Israel y cómo hay que cuidarse y protegerse del terrorismo, obviamente cuando ocurren hechos de esta naturaleza lo único que uno piensa es, Dios quiera que no llegue nunca a vivirse algo de una situación similar.
Pero claro, lo consultábamos a propósito de este atentado que había dejado este saldo de heridos, como te comentaba antes, e indicó que el pueblo chileno está muy consternado y que es un quiebre importante en la realidad. Porque claro, estos grupos en definitiva atentan contra la democracia. Democracia que la tuvo allí, al pie del cañón y yendo inmediatamente al lugar del atentado a la mismísima presidenta Michelle Bachelet, que además pedía ayuda internacional para el esclarecimiento del mismo. Pero volvamos a Daniel Farkas, ex vicepresidente de la comunidad, hoy diputado chileno del atentado, y a propósito del mismo, esto nos decía.
Lamentablemente vemos que hoy día, en un acto sumamente irracional y de locura, en una estación del metro de Santiago, que antes, como tú recordarás, Miguel, era donde terminaba el metro, frente a la escuela militar, que es donde se forman las personas de las Fuerzas Armadas. Esta es una estación del metro muy particular, porque había sido fraccionada y había sido recuperada. Era antes un lugar bastante peligroso, y ahora, hace bastante tiempo atrás, producto de las gestiones del alcalde de Las Condes y de otras autoridades, había sido recuperada. Y lamentablemente ocurre este atentado que obviamente pudo haber sido incluso de consecuencias fatales. Gracias a Dios no hay peligro de muerte hasta el momento de nadie. Y claro, estamos todos bastante consternados.
Y de esta manera, amigos de Radio High en todo el mundo, llegamos a la pausa aquí en Viviendo en Comunidad. Como siempre, la hacemos con música. ¿Qué digo música? Muy buena música. Hoy la trae Harel Scott. El tema, el viento cambiará su dirección.
לפעמים כשתל אביב אינה נסגרת, אני יורד אל הקפה שבפינה, מביט אל התנועה שלא עוצרת, גם כשמשהו קורה במדינה. אני כמו לנידף מכל אירוע, אבל מזמין עוד כוס קפה לשולחן. על מה אני עומד עם כל שבוע, כל אחד יכול לטרוף את העולם. אני יודע שבסוף ימוג הצער, אולי, אולי מחר, אולי בעוד שנה. הרוח תעודפת את השחר, בסוף עוד תשנה את כיוונה. ולפעמים כשתל אביב אינה נרדמת, אני צועד עם הקצב של העיר, מתחת לרגליים מהמהמת, צלילים שירקמו בסוף ישיר. מכוח של קפה בא מכל עבר, כולם אומרים דברים רעים על העתיד, ואיכשהו הכל יהיה בסדר, מעט יותר, פחות מדי כמו תמיד. אני יודע שבסוף ימוג הצער, אולי, אולי מחר, אולי בעוד שנה, ברור עננים של שערה רחמי מעט, רחמי מעט עלינו אביא לנו יום של רגיעה אני יודע שבסוף אם הוא צר אולי
Disfrutamos, por cierto, de este recreo musical y volvemos a la continuidad informativa, la síntesis de lo que fue la semana periodística aquí en Haik con todos los temas y en este caso hablando del movimiento conservador que ya cuenta con su primer rabino gay en Israel. Esta semana asumió como líder espiritual de la congregación de esa corriente del judaísmo en la sinagoga, su sinagoga de Rehovot. Nació en el Reino Unido, Mickey Goldstein, ese es su nombre, y completó sus estudios rabínicos en el Seminario Teológico Judío de Nueva York, casado desde hace 20 años con un veterano diplomático israelí que hoy es embajador en Costa de Marfil. Sobre este tema conversábamos en Haik con el rabino de línea conservadora Daniel Dolinsky, quien desarrolla su tarea allí, en la provincia de Santa Fe.
Lo primero es el respeto, lo que nosotros llamamos en hebreo, decimos kvod abriot, ¿no? El respeto de todas las criaturas y el respeto a la identidad de cada uno en su elección. Y eso es lo que nuestra tradición desde hace milenios pone, y no solo en la palabra, sino en la acción. Entonces, situaciones como esta lo que hacen es ponernos en debate frente a lo que a veces nuestras sociedades todavía no están del todo preparadas para discutir, ¿no? Como que obviamente que son temas que generan posiciones encontradas, vamos a encontrar gente que esté a favor, gente que esté en contra. Unos dirán que un puesto de liderazgo como el espacio rabínico requiere de ciertas cuestiones. La verdad es que terminan siendo discusiones más de tipo intelectual que de tipo real, porque como vos dijiste bien, si nosotros declamamos permanentemente la idea del respeto al otro, del respeto al prójimo y la aceptación del prójimo en función de cómo es, digámosle así, bueno, nos encontramos con situaciones como esta donde estamos frente a la realidad, ¿no? A tener que ver cómo nos comportamos en la realidad.
Y claro, nos hablaba de las condiciones y capacidades para conducir a una comunidad y con todo lo que implica, ¿no? Conducir a una comunidad desde la responsabilidad de dirigirla. Esto decía al respecto el rabino Daniel Dolinsky.
Para conducir una comunidad, para ocupar un puesto de liderazgo, uno tiene que evaluar las capacidades y no la orientación sexual, obviamente. Eso es el primer paso para entender que frente a las cuestiones, digamos, del rol, de una tarea, de una de una elección vocacional, no debería haber una limitante de situaciones o de puntos externos. Ahora, por otro lado, obviamente que vas a encontrar, por eso digo que estos temas suelen ser como divisores de agua, ¿no? Como fronteritas así que aparecen en la idea de que, obviamente, si, como él te decía, parte de la idea de que la Torá cuestiona las relaciones homosexuales o las prohíbe, evidentemente no podría haber para esa persona o no podría verse o entenderse la posibilidad de que haya ni siquiera homosexuales, o sea, no rabinos, tendríamos que pensar en otra cosa, o sea, por eso esto parte de otro lugar, ¿no?, de pensamiento, o sea, vos tenés que ver desde qué lugar te posicionás en relación a la posibilidad de que exista o no exista, o sea, una posibilidad de una relación homosexual.
Y en la continuidad del diálogo surgía, claro, la curiosidad por esto que es tema en discusión para algunos, sobre la prohibición bíblica al respecto. ¿Y qué decía el rabino Daniel Dolinsky?
Yo personalmente no creo en esto de que la Torá esté prohibiendo las relaciones homosexuales. Tiene un comentario sobre la vestimenta y algunas cuestiones que podrían ser de interpretación. Alguien podría interpretar claramente en la idea del acostarse. Aparecen ahí algunas cuestiones que podrían ser interpretadas como una prohibición o podrían ser interpretadas de otra forma. Yo creo que eso, como es interpretación, queda en la libre interpretación de cada uno, y de hecho nuestros sabios han tenido diferentes posturas respecto a esto, y no me gustaría entrar en polémica respecto a eso, porque seguro que vamos a encontrar gente que piensa diferente, incluso dentro de los mismos movimientos religiosos, con lo cual no creo que sea nutritivo ni positivo entrar en un debate de ese tipo. Ahora, la cuestión de la prohibición y la cuestión del rol, incluso que alguien piensa que hay una prohibición, la realidad es que también hay otras prohibiciones que alguien podría entender como prohibiciones y que la pregunta es si inhiben o no inhiben el rol. Yo creo que lo rabínico es un pacto, digamos, el rabino no es el judío del pueblo, o sea, no es que el rabino es aquel que tiene que tener una conducta diferente al resto de la comunidad. Es nuestra tradición, la tradición judía es horizontal. Vos sabés, Dani, que si nosotros tenemos 5 rabinos, no tenemos minyan, y si tenemos 10 personas que viven de la tzedaká, de la caridad, tenemos minyan. Por lo tanto, el estatus rabino no te hace valer doble, no te hace nada. Entonces, la realidad es que esto es lo rabínico es una elección vocacional ligada al conocimiento y a la entrega comunitaria, y es un pacto con la propia comunidad.
Seguimos viviendo en comunidad y damos vuelta a la página porque, claro, la Fundación Maor que viene, pero desde hace años, desplegando una tarea importantísima a nivel educativo, preventivo y social. Allí, en sus primeros pasos, junto al queridísimo rabino, maestro y amigo Moti Maravi, hoy desarrollando su tarea en la tierra de Israel. Pero nos visitaron el presidente de la Fundación, Carlos Nissenbaum, junto al director asistencial de la misma, Gabriel Anapolsky. En esta ocasión, en esta visita, nos comentaron acerca de la situación de nuestra gente, es decir, la gente en el marco de la colectividad, del primer estudio que se hizo, ¿sí?, cómo se refleja a partir de este primer estudio comunitario sobre adicciones en jóvenes entre 18 y 30 años. En cuanto a uno de los objetivos era, justamente decía Gabriel Anapolsky, transmitir la información recopilada para transformarla de información en acción. Escuchemos cómo lo comentaba.
Son 20 años de haber escuchado familias que están atravesando problemas de esta naturaleza. Y durante esos 20 años hemos podido escuchar lo que está pasando en cada una de las familias. Y al escuchar lo que pasa, nos damos cuenta que la temática de las adicciones, que parecía ser que nuestra comunidad estaba como cuidada o protegida simplemente por ser comunitaria, nos damos cuenta que las cosas que están pasando fuera de la comunidad están pasando tanto dentro de la comunidad. Lo que podemos sí señalar es que era una preocupación, ¿no?, de todo el equipo asistencial y de la fundación en sí misma, de que las toda la información que nosotros sabíamos y habíamos recopilado, nos parecía muy importante que la comunidad tenga conciencia de qué es lo que está pasando dentro del marco institucional. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos hoy, y tuvimos durante mucho tiempo, interés en que esta información que nosotros teníamos se transmita. Se transmita no simplemente para tener una cuantificación de lo que está pasando dentro de lo que es nuestra comunidad, sino también para poder pensar que todos aquellos que hoy tienen un problema que tiene que ver con el consumo, tengan un recurso y tengan un elemento para poder acercarse a la institución y para poder solicitar la ayuda correspondiente.
Y recorriendo algunos de los resultados de este primer estudio comunitario sobre adicciones para jóvenes entre 18 y 30 años, en cuanto a el consumo alguna vez en su vida. Si de cocaína hablamos, un 4%. Si de éxtasis hablamos, 7%. Si de marihuana es el tema, si a eso nos referimos, 53% respondió que consumió dicha droga alguna vez en su vida. En cuanto a la frecuencia de consumo, el 42%, hablando de marihuana obviamente, decía algunas veces al año. El 24% de los encuestados, solo una vez. El 15% decía mensualmente, un 16% respondía semanalmente y el 4% decía lo hago diariamente. Esto es parte de lo que refleja este importante estudio comunitario, el primero sobre adicciones en el marco de la comunidad para jóvenes de 18 a 30 años. Y surge como consecuencia el alcohol. Uno de los resultados, el alcohol como mayor preocupación y aumento de la ludopatía, o sea, la adicción al juego. Escuchemos cómo lo explicaba aquí en JAI el licenciado Gabriel Anapolsky.
Nosotros somos profesionales que también trabajamos por fuera de la comunidad, en distintos hospitales públicos, en distintos servicios de salud. Digamos, nosotros podemos comprobar que el consumo fundamental que hay en nuestro país es el alcohol. Digamos, ¿no? Este es el tema central. Después del alcohol, que es de venta legal, después del alcohol tenemos los psicofármacos, venta legal. Uh-huh. Y recién después, y muy lejos, empiezan a aparecer, ¿no?, el consumo de sustancias llamadas ilegales. Dentro de, digamos, de lo que podemos mencionar, básicamente la marihuana y después muy lejos, tanto la cocaína como el éxtasis. Pero digamos, esto es lo que tiene que ver con adicciones a sustancias. Y después, lo que empezamos a notar, y esto sí, como decía Carlos antes, exponencialmente, cada vez más consultas por el tema del juego compulsivo. Hoy la temática de la ludopatía es una temática que no solamente nos llega a nosotros como consulta, sino que es algo que se empieza a notar claramente en todos los ámbitos de este país. Y básicamente lo que notamos es que la ludopatía antes era una consulta que tenía que ver con un target de población adulta y, por lo general, varones. Hoy lo que estamos viendo es que cada vez son más jóvenes los que están con la problemática de la ludopatía, y lo que aparece, digamos, como un tema muy llamativo es la cantidad de mujeres, digamos, que hoy están complicadas por esta problemática.
Y es interesante cuando hacemos un corte de la franja poblacional comunitaria, cómo se da esto en relación a lo que sería un estudio de las mismas características, pero en la sociedad toda. Y allí nos revela un dato de sumo interés. Los datos comunitarios coinciden con los extracomunitarios. ¿Se entienden? Salimos de ese tabú donde, no, en la comunidad estas cosas no pasan. Lamentablemente pasan, y al mismo nivel que en la sociedad toda. Escucha cómo lo contaba el licenciado Anapolsky.
Las cifras que hoy tenemos, tanto que se trabajó en la Ciudad de Buenos Aires como en el Cedronar, como las que tenemos nosotros dentro de la comunidad, en una encuesta, digamos, que se hizo dentro de la base de datos que nos suministró Juventud de AMIA, con lo cual, digamos, la gente que pudo contestar esta encuesta, que era absolutamente anónima y se hizo a través de algo online, es toda gente que tiene, más del 60% tiene inserción comunitaria, o sea que son personas que actualmente participan dentro de las instituciones comunitarias. Y las cifras que detectamos tienen que ver, por ejemplo, dentro de un marco de población entre 18 a 30 años, que cerca del 60% de los jóvenes que contestaron la encuesta han consumido marihuana alguna vez en su vida. Y que estas cifras coinciden con lo que nosotros vemos y notamos por fuera de la comunidad. O sea, no hay nada, ¿sí?, que nos llame la atención. Los que somos profesionales sabemos de esto. Quizás para la gente de la comunidad, esto hubiera, para algunos dirigentes de la comunidad, esto prefiere ser ocultado o que digamos que esto no se conozca. Probablemente porque saberlo implica empezar a poder meter mano sobre esto, ¿no? Intervenir.
Finalmente, en la parte final de este diálogo con la gente de la Fundación Mahor que nos visitara la semana pasada, el presidente de la institución, Carlos Nissenbaum, hacía referencia a que las autoridades comunitarias ven las cifras, se quedan en los resultados, pero no inician acciones. Por allí también pasa otro de los objetivos de la Fundación Mahor.
Por primera vez en la comunidad se hizo una investigación hecha por un sociólogo, Ezequiel Edrey, reconocido, prestigioso. Esto fue financiado por Juventud de AMI y Mahor y era realmente para tener un soporte estadístico de lo que veíamos día a día. Bueno, esa investigación se terminó, se dieron los resultados en un encuentro que tuvimos en AMIA. Estuvo el secretario de AMIA, Mario Sobol. Tuvieron dirigentes de algunas instituciones, secretarios de juventud de algunas instituciones que tienen problemas muy serios. Y bueno, cuando los resultados ratificaron ni más ni menos lo que nosotros venimos sosteniendo del consumo. No tenemos respuestas, hay evasivas y no tenemos el apoyo necesario como para llevar a cabo. Así que tenemos todo listo para lanzar los planes de prevención, para atacar. No entiendo por qué se hizo desde AMIA la encuesta, sí, los resultados ahora nos asustan.
Y hasta aquí, amigos de Radio High en todo el mundo, el material seleccionado para compartir esta semana. Nos vamos a ir con la música, como siempre, pero antes el agradecimiento a Daniel Saavedra en la producción ejecutiva, grabación, edición y tantas cosas más. A Dani Salzman en la selección de material periodístico y coordinación de contenidos, y a ustedes por sobre todo, por vuestra compañía y fidelidad. Quédense en la sintonía de High. Viviendo en comunidad, nos reencontraremos, Dios mediante, en 7 días. La música, en el final, la trae Eliseth. Siempre, siempre brillará el sol. El deseo compartido de que brille el sol a lo largo de esta nueva semana recién iniciada. Los mejores deseos para ustedes, ya anticipándonos, ¿por qué no?, con el deseo de Shana Tova Umetuka, nos vamos acercando al año 5775 según el calendario hebreo. Pero de eso, Dios mediante, hablaremos en nuestra próxima emisión. Mientras tanto, la mejor de las semanas para todos ustedes. Buenas, quiera Dios, muy buenas noticias y chao, shalom.
Shot. Aye, 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 oh. Aye. Shame is Israel.